Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos los que están sintonizando la plataforma número uno del país, RCC Miria, donde se transmite Desahógate RD, programa radial, interactivo, político, social y comunitario que dispone siempre de estos micrófonos para que nuestra gente pueda conectar con nosotros. Pueden seguirnos a través de solfm.com, 2 horas en vivo. Además, pueden conectar al teléfono 809-540-1065, teléfono de cabina. Y desde los Estados Unidos, sin cargo, al 1833-610-1065. Nuestra gente de Santiago puede conectar por la 92.1, el sur por la 106.7, Samaná por la 88.5 y el este por la 94.7. Seguirnos a través de las redes sociales RD rayita abajo. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Nuestra gente también puede estar también conectado para esperar la intervención del Sherry's Production de Latina 809, el capitán de la radio, donde conectamos siempre para saber las problemáticas, las cosas buenas que pasan con los dominicanos y dominicanas en Europa. Además, este sábado contaremos con la participación de Manuel Canela, abogado experto en litigios, donde vamos a estar conversando sobre el tema de las empresas que deben cumplir con el pago de la participación de los beneficios a sus colaboradores. Así es que vamos a estar abordando este tema importantísimo que ustedes, nuestros radioescuchas, aquellos empresarios, los que tienen empresas pequeñas, medianas, no se pueden perder este excelente tema que nos trae el abogado experto en litigios, Manuel Canela. Además, en el día de hoy también, como siempre, tendremos la intervención de Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero, que nos trae siempre temas económicos importantísimos, donde siempre tiene ese espacio importante para que los radioescuchas, las personas que le sigan a través de las plataformas sociales, puedan conectar con él, hacerle sus preguntas, donde él toma también un poco de su tiempo. El tiempo es importante para él poder contestar y darles las respuestas correctas. Hoy nos trae un tema sumamente interesante, tu consultorio financiero, y es el secreto bancario y cuándo un banco puede cerrarle la cuenta a un cliente. Así es que no te puedes perder esta excelente intervención de Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero. Además, también estará respondiendo todas esas preguntas que tienen nuestros radioescuchas. Mi nombre es Grisel Sánchez. Quiero dar las buenas tardes también a todos mis compañeros, aunque todavía Jesús Geraldo no ha llegado, pero quiero mandar un saludo muy especial a nuestro querido Vianelo Perdomo, que no ha llegado desde los Estados Unidos, que está compartiendo con la familia. Pero también quiero dar las buenas tardes a José Alfredo Guerrero Bautista, que está también ya desde tempranito con nosotros. Y un saludo muy especial a nuestro querido máster, el que controla Desahógate RD, a nuestro querido Romer. Un saludo muy especial también a Adrián, que es su mano derecha. Buenas tardes, José Alfredo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Grisel, buenas tardes a todos.
Qué bueno que te veo muy bien. Pero también quiero, Romer, antes de yo darle la participación a nuestro querido Sherry's Production de Latina 809, felicitar en el día de hoy, 26 de abril, a todas las secretarias, que aunque el término de secretaria no se usa como mucho, ya somos asistentes administrativas, pero todavía existe ya como el día 26 de abril el nombre de el día de las secretarias, esas mujeres empoderadas que por ellas y por nosotras, las que somos asistentes también, que hacemos el rol de asistentes, mantenemos siempre todo bien organizado para que las cosas puedan fluir en las empresas. Y además, hoy también, José Alfredo, tú sabes que el Papa Francisco dejó un legado importante a todo el mundo, donde él pudo imponer lo que tenía que ver con la solidaridad, mensajes, por ejemplo, de paz en el mundo, el cuidado del medio ambiente. Todo lo que él hacía era llevar un mensaje llano, un mensaje que lo podía entender el mundo. El Papa Francisco, su funeral se celebró hoy sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro y fue presidido por el cardenal Giovanni Battista Ri. Siguiendo su voluntad, fue una ceremonia austera y sus restos descansan en la Basílica de Santa María la Mayor con una sencilla inscripción, Franciscus. Durante su pontificado promovió una iglesia cercana a los pobres y marginados, abogó por la justicia social, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Su estilo sencillo y su enfoque pastoral marcaron una ruptura con la tradición, acercando la figura del Papa a la gente común. Su mensaje de misericordia y su compromiso con los más vulnerables resonaron en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la iglesia y en la sociedad. Por eso yo digo que el Papa nos ha dejado tantas cosas positivas, mensajes donde dice que tenemos que ayudar a los más vulnerables, que debemos cooperar con las personas que están a nuestro alrededor. Así es que nosotros podemos y todos nosotros tenemos que cooperar con ese legado que nos deja el Papa Francisco, un legado de amor profundo, una huella imborrable. Nos ha dejado el Papa Francisco en nuestros corazones que nadie podrá borrar. Así es que vamos a darle entrada al Sherry's Production de Latina 809.
Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes para todos. Maricel Sánchez, buenas tardes, Romer. Buenas tardes a ese gran equipo de Sol.
No estoy mirando al Sherry's, Romer. Le quiero ver el rostro a mi querido Sherry's Production de Latina 809. Ahora sí, ya vemos al Sherry's Production de Latina 809. ¿Cómo estás, mi querido Sherry's?
Estamos bien, gracias a Dios. Oye, Grisel, tengo 2 semanas intentando comunicarme y entrar, pero Romer fue quien me puso al día, porque uno pierde la noción del tiempo.
¿Sabes? Ay, sí, sí, claro.
Me puso al día, me dice, Sherry, pero es que falta una hora todavía.
Claro, hay una hora de diferencia de ustedes para nosotros.
La semana pasada me tiré el programa entero, el que está antes que este. Digo yo, ¿pero qué pasa? ¿Que está grabado el programa?
No, lo que pasa, Sherry, que tú sabes que uno pierde la noción del tiempo, lamentablemente, con lo que tiene que ver con los horarios. El ser humano es así. Y dinos, Sherry, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está la gente con todo esto que se vio ahora mismo, esa tristeza con la muerte de nuestro Papa Francisco? ¿Qué piensa la gente, el dominicano que está allá, que es fiel seguidor? ¿Qué piensa la gente? ¿Y qué otras cosas también están pasando en Europa con los dominicanos y dominicanas, tanto en el ambiente social como en el ambiente político?
Bueno, sí, Grisel. Lo primero fue un gran petacazo cuando hemos recibido la situación de ese derrumbe del techo de la discoteca Yesep. Tú sabes, yo soy del kilómetro 12, la carretera Sánchez, y más de 30 años conociendo esa discoteca y que era un icono para nosotros, especialmente los de los kilómetros, era un orgullo esa discoteca. Al pasar eso fue una tristeza muy grande. Aquí hay mucha gente que tienen familia, también familiares que aún le voy a comentar. Nosotros, te voy a hablar de mi familia. Mi familia tenemos uno 17, otro 20 años que tenemos nacionalidad española. Pero uno nunca se considera, aunque tenga la nacionalidad española, se considera español. Y cuando uno viaja a la República Dominicana, normalmente los dominicanos, por orgullo, no porque queremos ni por estrategia, por orgullo llevamos ese pasaporte negro que dice ese escudo grande, República Dominicana, Dios, patria y libertad. Entonces, aquí, cuando pasa una desgracia como esa en la República Dominicana, no nos mencionan, o sea, nosotros estamos censados como españoles, no como dominicanos. Y eso son de las controversias que se dan en estos casos, porque dicen, bueno, perdieron la vida españoles o perdieron la vida dominicanos. Nosotros luchamos bastante en el gobierno del PLD para que no bajaran los pasaportes, los precios de los pasaportes, porque estaban a 60 y 70 euros. Nos vemos con la desgracia que en este gobierno, para ayudarnos, no han puesto un pasaporte en ciento y pico de euros más los papeleos que hay que hacer. O sea, que se te van fácilmente 200 euros por un pasaporte. Ese no es el problema mío, porque yo a partir de este año ya renuncié. Y así lo estamos haciendo muchos dominicanos. He renunciado al pasaporte dominicano, o sea, no a mi dominicanidad, al pasaporte, a renovar el pasaporte dominicano. Yo tengo mi pasaporte rojo y toda mi familia aquí son 7 pasaportes rojos que tenemos, español, que pesa en el mundo entero. ¿Y qué pasa con esto, Grisel? Que cuando uno va a renovar un pasaporte, primero que se la ponen difícil, no hay tarjeta, no hay la libreta, no hay esto. Hasta el que va a tomar la foto, quieren decirle, ¿dónde tú tienes que tomarte la foto?
O sea, que no lo hacen dentro de la institución.
No lo hacen dentro de la institución. Te dicen ellos dónde tienes que tomarte la foto. Y si te la toman ahí, te cobran fácilmente 15 euros por una foto. Y tú vas a otro centro y te cobran 3. Uh-huh. Eso para que tú tengas en cuenta. Un pasaporte, el pasaporte español, nosotros los 6, porque hay uno que todavía está vigente, 6 pasaportes españoles los renovamos a 30 euros. 30 euros. Más los 3 euros de la foto. Si se te pierde, te lo renovan con 20 euros. Un pasaporte dominicano, para tú renovarlo, te salen más de 100 euros. Más los papeles que tú tienes que hacer. Es un abuso lo que están cometiendo las autoridades de la República Dominicana con los papeles y los pasaportes que ellos están tramitando.
¿Y qué dice el cónsul allá con relación a esos precios tan elevados, Cheris? ¿Y se cobra en efectivo o tú puedes hacer, lo puedes pagar con tarjeta de crédito o transferencia?
Con tarjeta, ¿cómo? Lo puedes pagar con tarjeta. Ellos lo cobran con tarjeta. Pero ese no es el problema, que tú si pagas, ¿cómo tú vas a pagar? Aquí tú pagas por un español, tú pagas 30 euros. Por un DNI, el DNI mío, yo pago 20 euros renovarlo. Y una cédula te cuesta 20 y te la dan vencida. O sea, el dominicano no tiene cédula, porque el que tiene un documento aquí en este país, en esta península, vencido, no tiene nada.
No, claro.
Uno puede ni siquiera ir a retirar, ni a depositar un dinero en un Western Union, ni una compañía. No puede mandar.
Tú tienes que tener todo al día para tú puedes hacer lo que es el diario vivir.
Todo al día.
Eso es correcto.
En un miserable país como el que estamos viviendo ahora, con toda la delincuencia y todo esto que estamos viviendo, un país que se está dando en una miseria, un país que somos ricos pero miserable, nos estamos viendo en la República Dominicana que para tú sacar un documento te lo dan vencido. Vencido un documento de identidad y queremos identificar a los nacionalidades haitianas. Lo queremos identificar a ellos, pero identifiquémonos nosotros como dominicanos primero, porque no es posible que a ti te den. Yo tengo ahí 2 cédulas. ¿De qué valen 2 cédulas que se vencieron en 2024? Y la voy a renovar en el 2024 y me la dan en el 2024 vencida.
Pero no entiendo eso. ¿Cómo así que te la dan 2024 vencida nuevamente?
Claro, porque solo tú vas a renovar un documento y solamente hay hasta el 2024. El mío. La Junta Central Electoral hasta el 2024.
No han cambiado la cédula.
Ay, que no han cambiado la cédula.
No han cambiado. Entonces te dan un documento vencido, pero te cobran 20 euros. Porque te lo regalen, porque está vencido por lo menos.
Pero entonces, Cheris, que tú no puedes andar, ¿verdad? Como tú dices, con un documento vencido porque no puedes hacer el día a día allá. Pero entonces, lo que hace la gente entonces es que no lo va a renovar y esperar entonces después del 24.
No lo vamos a renovar. Aquí, lamentablemente, el dominicano está perdiendo su identidad. El dominicano está perdiendo su identidad. Los que estén allí, que aprovechen o que vamos a forzar porque las cosas, uno tenga su propia identidad. El dominicano está perdiendo su identidad. Lo primero que te quieren vender, no suministrarte un documento, venderte un documento sobrevaluado, y después te lo dan vencido. Y si tú vas a sacar un pasaporte, no hay la libreta, tienes que esperar un mes. y tú vas aquí a cualquier lugar que vaya de la policía a sacar un documento y te lo dan de inmediato y tú pagas cristianamente y te dicen lo que tienen que hacer, un papelito, llevas tu papelito y fuera.
Y tú lo pagas con gusto.
Tenemos que renunciar a nuestra propia bandera, a nuestro propio derecho, porque no nos dan la asistencia los verdaderos responsables, que son los consulados y la cancillería.
Sheris, ¿qué cantidad de pasaportes se renuevan, más o menos, tú tienes el dato, se renuevan allá? Más o menos.
Mira, donde más se renueva pasaporte son las dos grandes capitales, que es Barcelona, que ese es una mina de oro. Ahí el que pusieron como cónsul se hace millonario los dos o tres días.
¿Pero y por qué tú dices que se hace millonario, Sheris? Porque ese dinero
no va
al bolsillo del cónsul. Ese dinero lo depositan normal, Sheris, en la cuenta del Estado, Sheris.
En la cuenta. ¿Tú crees que un pasaporte? Oye, la libreta sale a 12 euros. O salía a 12 euros, no sé si lo subieron ahora. Salía a 12 euros la libreta. Y ellos rellenarla y los impuestos y la que sé yo qué, ya uno le viene saliendo al dominicano en 98 euros.
Ay, mi madre,
o sea, tú tienes que pagar, más, tienes que hacerte un papel, un documento, como no delincuencia, como no esto, como no lo otro, que te lo hacen ellos mismos ahí porque están autorizados. Te cuesta 35 euros, más la gestión te cuesta, tú te vas a gastar ciento y pico de euros.
Sheris, tú sabes que el tiempo en la radio es cortito, ¿verdad? Yo quiero que tú le hagas un llamado a las instancias que tienen que ver con esto para que, a ver si bajan el pasaporte y las redes sociales para que nuestra gente pueda seguir tus comentarios.
Venimos luchando, es una lucha constante, porque también lo iban a privatizar los pasaportes. Recuerda que nosotros, la voz de la diáspora, y nosotros fuimos los primeros que dimos la voz de alerta con esto, y la Cancillería. Y ahora quieren volver a lo mismo porque es un negocio muy próspero para los consulados y la Cancillería. Le hacemos un llamado a las autoridades y que recuerden bien que cuando estaban a 70 euros en los años del gobierno anterior, no lo encontrábamos caro. Ahora tiene uno que gastarse casi 200 y está barato porque hay demasiado personas haciendo lo que hace esto.
Tus redes sociales, Sheris.
Mis redes sociales estamos sencillo, que es La Voz de la Diáspora 809 y latina809.com. El Cherry Play también nos puede localizar. Y tú sabes cómo estamos humildemente haciéndolo aquí, lo que sabemos hacer los dominicanos.
Te queremos mucho, Sheris, y ojalá puedan bajar los pasaportes. Un abrazo especial para ti. Bueno, gracias. Romer, seguimos entonces con los comentarios o nos vamos a una pausa. Bueno, nos vamos a una pausa y luego regresamos con los comentarios de José Alfredo Guerrero Bautista y darle la bienvenida a nuestro querido Jesús Heraldo Martínez.
Hace unos días el Banco Central publicó su informe mensual sobre la variación del índice de precios al consumidor. Esa variación del índice de precios al consumidor para el mes de marzo, comparado con lo que fue el IPC en el mes de febrero, da una variación de 0.31%. Si se compara el IPC del mes de marzo con el mes de diciembre, el Banco Central informa que en el trimestre los precios han aumentado en un 1%. Un 1% es bonito porque es una cifra fácil de calcular. Por ejemplo, ¿qué significa un 1%, Grisel, con respecto a marzo y diciembre? Que de cada 1,000 pesos, de cada 10,000 pesos que yo gastaba en diciembre, ¿cuánto estoy gastando ahora? Un 1% más, que es
100 pesos.
100 pesos, exacto. Uh-huh. La canasta nacional anda por los 45,000 pesos, ¿no? Si hacemos una relación así, el Banco Central está diciendo que en 3 meses la canasta básica aumentó en 447 pesos. O sea, usted gastó en marzo un poco menos de 500 pesos más. Un poco menos de 500 pesos más que lo que gastó en diciembre. Bien, eso es mucho, eso es poco. El Banco Central, ¿dónde compra? Señor, esa discusión tiene aproximadamente... Bueno, yo la conozco de hace 30 años, porque yo entré a trabajar en el Banco Central en el 1994 como su director de programación monetaria y era el encargado precisamente de publicar esos precios. Y desde esa fecha estamos viendo lo mismo, o sea, que dónde compra el Banco Central, que qué es lo que pasa, qué son los precios. Y esas discusiones todavía siguen después de 30 años. Y, señores, el asunto es que el Banco Central es la entidad, primero, que en su ley, en la ley monetaria y financiera tiene esa responsabilidad. Lo ha hecho de manera consistente, da todos los meses y todo el tiempo da la inflación por diferentes tipos de medidas. Publica el costo de la canasta básica por quintiles, por regiones. O sea, toda la información está ahí. Mide 364 bienes y servicios en aproximadamente 10.000 establecimientos a nivel nacional. O sea, es la fuente de los datos. Y ahí están. Entonces, mire, en el Banco Central, por ejemplo, ahí está la imagen para los grupos. ¿Qué dice el Banco Central? Que de los 12 grupos que hay en la canasta básica, 11 aumentaron de precio. Y uno, el vestidos y calzado, tuvo una variación negativa. En el gráfico arriba viene la variación mensual del IPC y la variación anual. La variación anual del IPC está en 3.18, esa es la variación de marzo a marzo, y el Banco Central informa que se va a cumplir con lo que tiene estimado que es la meta de inflación, que es mantenerla en el rango del 4%. Entonces, esos son los datos, señores, no hay otros. Lo que tiene el Banco Central publica también los índices de precios de los artículos. Yo tengo una publicación que hago mensualmente donde usted puede ver esa botella, por ejemplo, que es parte del IPC, cómo ha sido el IPC de esa botella, cómo ha sido la variación a través de la historia. Incluso puede comparar canasta desde el año 2011. O sea que los datos están ahí. Hay que acostumbrarse a verlo también con más detalles. Por ejemplo, el Banco Central ahora en este mes, ¿qué dice? ¿Cuáles fueron los bienes que más aumentaron de precio? En un listado, que yo lo tengo para toda la canasta, lo que más aumentó fueron los servicios combinados de telefonía, televisión pagada e internet. Ese fue el producto que más creció en marzo con respecto a febrero. Luego está la adquisición de vehículos, el transporte de pasajeros, el corte de pelo para hombres, por ejemplo, está en el cuarto lugar de lo que varió. El plato del día, que es un producto de alta ponderación y muy consumido por los dominicanos. Bueno, pues ahí están los datos. Entonces uno puede darle seguimiento y ver entonces cómo cambia la información. Así que mientras el sector privado, todos los dominicanos, una fundación, no haga una medición parecida a la del Banco Central, que invierte cantidad de recursos en eso, bueno, pues está bien. O sea, veamos la cifra del banco, a lo mejor no es 0.31, es 0.40, a lo mejor la inflación con diciembre no es 1, es 1.3, 1.4. Bueno, pues invierta recursos para que entonces haya una medida alternativa. Pero mientras tanto, esa es la información que tenemos y es la información que los agentes económicos también utilizan en sus informaciones. El hecho de que no exista una medición particular y diferente no es porque el Banco Central, al que saque un índice de inflación, le rompe la cabeza. Eso no es así, porque el mismo Ministerio de Industria y Comercio saca ahí unas cosas en un app que usted puede ver los precios en los colmados. Proconsumidor saca una cosita ahí que ve en los mercados. Y el que quiera lo puede hacer. O sea, el Banco Central sí está consciente que lleva aplicando una metodología que ha ido variando, que tiene su canasta, que hace sus encuestas, y lo hace entonces de manera sistemática y consistente. O sea que hay que hablar realmente con los números.
José Alfredo, tú tienes aquí un libro importantísimo que me gustaría que tú lo compartas con nuestros radioescuchas, que se llama, bueno, que incluso lo tienes por Amazon.
Sí.
Se llaman Armas para Dominicanos. ¿De qué se trata brevemente? Y para que tú también le informes a la gente dónde poder conseguirlo.
Ah, sí, bueno, gracias. Ahí está la imagen del libro, Armas para Dominicanos, una colección de unos 70, 80 artículos que yo he escrito en acento desde el año 2010, yo empecé en acento en el 2007. Y lo que tengo ahí es una colección de artículos en la que yo abogo y he sido un llanero solitario en que el dominicano tenga y rescate su derecho natural al porte y la tenencia de armas. En el año 1966, esa imagen que ustedes vieron de la portada es la última vez que civiles se encontraron con arma de guerra y se encontraron con arma y porte. Porque en el año 1965 inmediatamente se pasó una ley de armas que aquí solo tienen armas las autoridades, los ricos y todo el que esté enchufado. Un arma en este país vale más que un carro Sonata. Entonces no puede ser. O sea, la persona tiene que tener la posibilidad, el que lo quiera, de acceder al arma, porque siempre la policía está lejos cuando hay un asalto, generalmente llega con los forenses, y también las armas son importantes para defenderse de gobiernos cuando quieren ser tiranos. O sea, esas son las dos justificaciones que yo tengo, y en ese libro que está en Amazon, apenas vale $8, posiblemente yo lo voy a publicar de nuevo acá, y ahí tengo mis opiniones.
Bueno, pues vamos a comprar el libro de José Alfredo Guerrero Bautista. Es importantísimo conocer lo que tiene que ver con el porte de armas, pero que sea legal.
Sí,
exacto.
Pero
armas para dominicanos.
A los delincuentes nunca la van a... La ley de armas es muy fuerte, pero los delincuentes siempre la consiguen.
Así es, lamentablemente. Gracias, José Alfredo Guerrero, por tus comentarios. Y dale la buenas tardes a Jesús Heraldo, que ya tenemos que ir a...
Sí, buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, José Alfredo, y al público que nos sigue en las redes sociales y por Sol 106.5 FM. Hoy tenemos un contenido muy interesante. Hoy hemos tenido un contenido.
Porque que ya tenemos nuestro invitado aquí,
el Cherry Producción del Pasaporte. Sí. Eso llama la atención. Y así con el es. Comentario de José Alfredo es que muchos comerciantes se pusieron a subir los precios que de las importaciones a 64 y a 65. Ahora van a tener que ajustarlo a 59. Y es decir que el Banco Central, ese índice de precios se va a favorecer, porque si se quedan por allá arriba es muy difícil con esos precios al 64. Y ya tenemos, nos vamos a una pausa y cuando regresemos un contenido con nuestro querido y excelente abogado Manuel Canela en los temas laborales, a darle a la Diana aquellos que debieron aumentarle el salario en el mes de abril, a las empleadas domésticas y una serie de derechos que tienen los empleados que no saben, y qué bueno conocerlo de un buen abogado laboralista como es Manuel Canela.
No, y que nos hablará de la fecha crucial donde las empresas deben cumplir con el pago de la participación en los beneficios
también
a sus colaboradores.
Ahora que muchos colaboradores,
ahora el 30 de
abril,
de esas
empresas, exacto. Y es bueno que lo identifique, porque vamos a suponer, cualquier empleado de un edificio te puede decir que le den beneficio de los... Entonces es bueno que Manuel
así
lo aclare,
es, que aclare
eso.
Sí, pues mira, ¿y dónde están los beneficios?
Sí,
exactamente.
Porque no es para todo el mundo.
¿Cuáles son las empresas que califican? ¿Cuáles
así
no?
Así es.
Bueno, pues nos vamos a una pausa y luego regresamos. Siado, ¿se puede decir licenciado?
Sí, ¿verdad? Sí, sí, como usted quiera, Manuel
a
también.
A Manuel Canela, abogado experto en litigios, y como conversábamos ahorita, vamos a hablar también de un tema, aunque tenemos varios temas en el día de hoy, vamos a hablar del tema donde las empresas deben cumplir con el pago de la participación en los beneficios a sus colaboradores el 30 de abril, óyeme, el día del cobro.
Es así, señores. Muy buenas tardes. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar aquí con ustedes, con tanto con los miembros de esta mesa como con el público de RD Desahógate. Como tú bien indicas, Grisel, la realidad es que el Código de Trabajo, en su artículo 223, manda a pagar la participación en los beneficios de la empresa 120 días luego del cierre del año fiscal. Entonces, como ustedes decían, no todas las empresas tienen su cierre fiscal el 31 de diciembre. Hay diferentes fechas en las cuales pueden cerrar a lo largo del año, creo que 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y también 31 de diciembre. Pero aquellas empresas cuyo cierre, que la verdad es que son la mayoría, fue el 31 de diciembre, tienen hasta este 30 de abril para realizar el pago de esa participación en los beneficios de la empresa. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, que deben pagar el 10% de los beneficios.
¿Neto o bruto?
De los beneficios netos que haya tenido la empresa.
Después de
impuestos. El 10%, claro, de los beneficios deben hacer ese deben repartir la empresa. Entonces, eso es hasta este 30 de abril. ¿Qué pasa?
¿Y cómo se reparten esos beneficios antes de que pase?
Claro. Te digo, para aquellos empleados que tienen hasta 3 años, se le va a pagar 45 días de salario, hasta 45 días de salario. Y aquellos empleados que tienen más 3 años o más, entonces se le paga 60 días de salario.
¿Y si no alcanza
para pagar? Si no alcanza para pagar, entonces hay un cálculo que se hace sumando los salarios devengados en el año. Hay una fórmula que establece el artículo 38 del reglamento, en el cual entonces se le paga proporcionalmente al tiempo que tenga, tomando en cuenta el dinero que haya para repartir. Porque puede darse el caso que los beneficios sean 100 mil pesos, pero tenemos 100 empleados. ¿Cómo lo vamos a repartir? Bueno, entonces ahí va a haber o el cálculo que se hace y se va a tomar en cuenta el tiempo que tenga el empleado y el sueldo que devenga.
¿Cuáles son las empresas que califican? Por ejemplo, ahorita hablábamos detrás de cámara, detrás del telón, como uh-huh. dicen, que, por ejemplo, decía Jesús Heraldo, por ejemplo, en un edificio donde trabajan muchos empleados, ahí no hay ganancias, porque eso es un servicio que dan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mantenimiento, las personas que limpian las gramas y demás. Esas personas no califican.
Claro, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de las empresas que son, de los condominios, esto, digamos que estos entes jurídicos son los que se consideran entidades sin fines de lucro. Por tanto, no se generan beneficios y por tanto el que trabaja como conserje de un edificio no se le va a repartir beneficios porque eso no es una empresa. Fíjense como dice el nombre, participación en los beneficios de la empresa. Entonces, aquellas entidades que no tienen lucro, como son, por ejemplo, los condominios, también hay asociaciones sin fines de lucro, entonces no tienen beneficios que repartir. También hay que hacer hincapié que tampoco quedan excluidos, digamos que de esta repartición, las empresas agrícolas hasta $1,000,000, cuyo capital sea hasta $1,000,000, y también las empresas de zonas francas. Esas empresas no entran dentro de lo que es esta repartición de los beneficios de la empresa.
O sea, que el capital suscrito y pagado que sea de
el capital, yo tengo que confirmar, pero me parece, y lo voy a confirmar en el programa, pero las empresas agrícolas cuyo capital sea hasta $1,000,000 no tienen que pagar participación.
Antes del millón, sí.
No, después, las que son más de $1,000,000, las empresas agrícolas, entonces sí aplican. Y yo lo tengo aquí en el Código de Trabajo, lo voy a confirmar, pero sí, seguro les digo que las empresas de zona franca, por ejemplo, que son una parte importante de la economía y que tienen muchos trabajadores, el que trabaja en una zona franca no va a recibir repartición de los beneficios que haya dejado esa empresa.
Manuel, una empleada, vamos a los temas de las empleadas domésticas, que es importante tratar ese tema, porque una señora que gana $22,000 en una casa, que trabaja de 7 a 3 y 30, es decir, sus 8 horas laborales, uh-huh, está exigiendo que hay que darle un 30 porque el Ministerio de Trabajo manejó esa información mal, ¿entiendes? Y ha estado aclarándola. Y hay muchas personas que creen que a todas las empleadas domésticas le corresponde un 30%.
Discúlpame, yo te voy a tocar ese tema, pero para aclarar el tema que dije de las empresas agrícolas, lo pueden buscar en el artículo 226, las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de $1,000,000. Lo mismo que le había dicho, sí, que no tengan capital por encima de $1,000,000, entonces no entran dentro de esa repartición. Y también las empresas agrícolas, industriales, industriales, forestales y mineras durante los primeros 3 años de operaciones. Sí. Esas no entran. Yendo al tema que tú me planteas, Jesús Geraldo, del tema de las empleadas domésticas. Aquí hay una realidad triste, yo diría, porque es que el gobierno ha querido, con este tema de las domésticas, aplicar un populismo barato. Y ya ocurrió hace 2 años, más o menos, cuando vino la resolución del entonces ministro Luis Miguel de Camps, que regulaba el trabajo doméstico, una resolución
inconstitucional.
Lógicamente, que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, porque nosotros no podemos legislar a través de resoluciones. Y es lo que ha querido el gobierno hacer con el trabajo doméstico. El trabajo doméstico está regulado en el Código de Trabajo a partir del artículo 258, en el título 4. Y el artículo 259 dice, todo lo relativo al trabajo doméstico es lo que se encuentra aquí, en este apartado. Por tanto, no existe salario mínimo para la empleada doméstica. Esa es la realidad.
Entonces, eso fue un tremendo, como dicen los... que yo veo en las redes, los jovencitos, eso fue un huevo.
De avestruz.
Completamente, completamente. O sea, eso es querer, lamentablemente, satisfacer a una parte de la población con algo que no es real.
Y hacer daño también, porque muchas personas...
Fíjate, esa empleada con $22,000...
Exactamente.
Que hay que aumentarle un 30, es decir, que ella entiende que ella tiene que ganar ahora $27,000.
Porque la información...
No sé, ¿qué daño le hizo el Ministerio de Trabajo con esa declaración? Que ya el empleador, ya en esta semana, le dice, mira, tú lo que tienes son 4 meses, uh-huh, yo mejor prefiero liquidarte la proporción de tus vacaciones que te corresponde, que es lo único que le corresponde, sí, a una empleada doméstica, no le toca liquidación, no le tocan solamente la proporción del salario de Navidad de 4 meses y la proporción de las vacaciones acumuladas que le correspondan de la participación. Y la va a despedir y va a buscar otra empleada.
Claro.
Porque fíjense el daño que hace una mala información cuando es muy mal manejada y fuera del contexto de la ley.
Es así, y que además esto tiene un origen. Yo creo que esto se puede entender hasta un desacato de parte del gobierno, porque ese salario mínimo de los 10 mil pesos que ellos están diciendo lo establecieron en la resolución aquella que fue declarada inconstitucional. Entonces, ¿cómo usted viene ahora y salta con este disparate de que hay un aumento de un 30%?
Es que ninguna empleada doméstica o las personas que nos acompañan en la casa no gana 10 mil pesos, gana más de ahí.
Claro. No, pero en el caso tuyo hay domésticas que ganan y va a depender del estrato social donde
esté la doméstica. Ese es otro punto, Grisel, que yo quiero hacer hincapié, que comentaba en estos días en una emisora hermana de aquí mismo, de la misma RCC. Y yo decía, lamentablemente estamos creyendo que domésticas solamente atienden clase media alta.
No.
No, señores. No. Aquí hay miles y miles de domésticas dominicanos que salen cada día a trabajar y dejan a sus hijos con un cuidado que le dan 5,000
y con la vecina de al lado que no trabaja,
que le dan 6,000 pesos por niño, y la vecina se queda con 3-4 niños y de eso es que vive y que hace una función relativa o parecida a lo que sea, a lo que hace una trabajadora doméstica. Entonces usted ahora va a decir no, que el salario mínimo es 10,000 pesos. Además, Y sobre todo que al sector al cual ellos se quieren enfocar, como tú bien dices, ahí sí te doy la razón, ninguna ganan 10 mil pesos. Aquí no hay una doméstica que vaya a tu casa de lunes a viernes por 10 mil pesos. Jamás. Con dormida y sin dormida tampoco.
Jamás.
Entonces, también por ahí yo creo que es un poquito desacertado. Pero a lo que voy, y es lo principal, señores, tenemos que ver el tema de las domésticas. De las domésticas a grosso modo, o sea, de manera general, de manera amplia, no solamente para satisfacer, para tomar una medida populista. Tenemos que entender que si ese sector, yo estoy consciente, hay muchos derechos que se le deben reconocer y hay muchas garantías que se le deben de dar, pero tampoco podemos apretar la tuerca más de la cuenta, porque podemos llegar a destruir un sector que la gente diga, no, pero mira, yo no puedo, lamentablemente, costear lo que cuesta una doméstica y buscar otras opciones. Entonces, yo creo que eso es algo que también el gobierno debe tomar en cuenta, que no podemos apretar tanto. Yo sí que creo, por ejemplo, el tema de la protección a la maternidad, yo creo que eso es algo que a la doméstica hay que reconocerse. Uh-huh. Sobre todo porque República Dominicana es signataria del convenio de la OIT sobre el trabajo doméstico, en el cual nosotros nos comprometimos a regular el trabajo doméstico y reconocer la protección a la maternidad, y todavía no lo hemos hecho. Pero para eso se necesita una modificación a la ley. Pero eso fue lo que quiso hacer el Ministerio de Trabajo con la resolución.
Claro.
El problema era que no se podía hacer mediante una resolución. Había que hacer una modificación al Código de Trabajo. Que la actual reforma que hay en el Congreso, el proyecto, incluye esa modificación. Pero no nos desesperemos. Vamos a esperar. Sobre todo que tenemos un gobierno. Y esto no es particular contra el PRM, nada que ver. Esto es una falla que ha tenido el PRM, el PLD y todos los que han estado detrás. Pero que tenemos un gobierno que cuando tiene la voluntad de aprobar una pieza legislativa en el Congreso lo hace rápidamente. Entonces, está bien, el código en sentido general, aprobarlo me va a tomar mucho tiempo. Bueno, aprueben una ley que regule el trabajo
doméstico. Pero lo aprueba rápidamente si no genera conflictos ni afecta intereses, pero desde cualquier pieza que afecte intereses, ahí se quedó y muere ahí.
Quiero hacer, volviendo un poquito con el tema de la participación en el beneficio de la empresa, hay que tomar en cuenta algo con el tema de los condominios, señores. Hoy en día, ese tema de los condominios, de la administración, se ha tercerizado mucho.
Ahora hay muchas empresas que hay subcontratas
que administran, y eso es diferente.
Sí, eso te iba a preguntar ahorita. Sí. Que, por ejemplo, yo voy a trabajar en un condominio donde Jesús Geraldo lo administra, por ejemplo.
Claro.
Pero yo subcontrato una persona para que me ubique a todos los empleados en las diferentes áreas. Entonces, esas personas que trabajan ahí, porque ya hay una ganancia.
No, pero son empleados del condominio, no son empleados de la empresa que está tercerizando, porque fíjate cómo se da, y te hablo por conocimiento de causa.
Es como doncella, por ejemplo,
tú puedes contratar una empresa de administración de condominio que te cobra un fietki, pero que esos empleados que contrata son del condominio, no son de la empresa que administra el condominio. Correcto. Y simplemente ese es simplemente un empleado más, pero que es el gestor, que si te falta un empleado, que te paga la seguridad social, que te lleva la contabilidad, que te lleva todos los temas laborales, pero eso no está generando beneficios, porque los empleados del condominio no son empleados de esa
empresa. Pero la empresa de administración de condominio, correcto, aunque sea una empresa de administración de condominio, si tiene beneficio y tiene empleado, tiene que pagarle.
Sí, a la empresa.
No, es que no es el condominio. No, yo no digo el condominio, yo digo la empresa.
Sí, si tiene empleado, claro, claro, me imagino que sí. Porque si es empleada, esa empresa tiene dos o tres contables que están llevando la contabilidad, tiene dos o tres abogados.
Una parte administrativa.
Eso, porque ya eso es una empresa.
Claro. ¿Entiendes? No, claro, eso es la diferencia. La diferencia es el condominio no tiene fines de lucro, no es una empresa. No,
pero los empleados que están trabajando en el condominio, si no son de la empresa y son del condominio, no le toca nada. Exactamente.
Te cuesta hacer un rebutú ahorita llegando allá al edificio.
No, hay que aclararlo.
Hay que aclararlo.
Estamos de acuerdo. Es otro punto que me trajo también, que es importante que tú aclares, donde la Grisel iba a su salón de alta alcunia ya,
Ribota, sí, claro.
Y agarran y el salón y desalojan a la salonera, a la dueña del salón. Pero vamos a mantener la confidencialidad en los nombres. Pero había muchas empleadas que tenían mucho tiempo. Yo creo que mucha
gente sabe. 15 años tenían.
Sí, pero...
No, no vamos a decir nombre.
Pero no vamos a decir... Pero, no es bueno decir nombre. A mí no me gusta decir nombre ni...
Pero se lo rayaron con una pared y todo.
Sí, ay, pero sí, no importa. Muy fuerte. Muy fuerte. Esas son cosas que... Entonces, esas saloneras que se quedaron en el aire, que tenían 8 y 10 años, Grisel me preguntó, y ven acá, hay la liquidación de esa empleada porque se quedaron sin ninguno. Y es bueno que tú le aclares a los cientos de miles de mujeres que trabajan en salón, los derechos que tienen.
Sí,
porque mira, muchas mujeres que trabajan en salón creen porque por la propina o los salaritos que usted... No, usted, y le dice lo que tú explicabas en tus redes sociales, lo que es un contrato laboral, aunque no se haya firmado nada. Explícale esa todo, Manuel.
Sí, mira, la realidad es que en principio, digamos, si, en ese caso de un salón donde lamentablemente el negocio cierra por X o por Y razón, digamos que la medida más simple o la que menos problemas te va a traer, no necesariamente la más simple, pero sí la que menos problemas te va a traer, es que tú liquides a todos tus empleados.
Pero
que
si,
tú le pagues todas tus...
no pagaba ni el alquiler,
tú
como
pagues todas tus prestaciones. Ahora...
Pero si no pagó prestaciones, Manuel.
Claro, ahora...
¿Qué puede hacer esas empleadas que son amigas de Grisel, esas 8 o 10 empleadas, que no le pagaron prestaciones, mira, tenían 8 y 10 años?
Si no le han pagado nada...
15 años también.
15 años, oye, Manuel.
Si no le han pagado nada y el contrato de trabajo que le han dicho, se lo suspendieron el contrato,
quedaron en el aire y andan
buscando. No, porque supuestamente van a instalar otro salón en otro lugar. Pero esas empleadas están esperando que habiliten aquel
pero
salón.
Pero están en el aire.
Mira qué pasa. Otras
han renunciado a sus prestaciones y se han tenido que ir a otro lugar.
No, es que nadie puede renunciar a sus prestaciones y es bueno que tú aclares hasta qué tiempo la gente tiene derecho a reclamar sus prestaciones.
Vamos a estar claro de algo. En este tipo de casos que se puede presumir que ha habido un tema de un desahucio, una terminación del contrato de trabajo por la voluntad del empleador y no la voluntad tuya como empleado, tienen hasta 2 meses para interponer una demanda laboral en cobro de prestaciones. Eso es clave. No debe pasar esos 2 meses si tú piensas demandar, si no, la demanda va a estar prescrita.
Entonces, di tus redes sociales ahora mismo, Manuel, para que te contacten, porque es duro que tú te pases 8, 10, 15 años trabajando y por falta de conocimiento de los empleados, que es lo que nosotros promovemos, el conocimiento para empoderar a las personas, ya sea en materia financiera, en materia bancaria, en materia laboral y en cualquier otra materia, la gente sepa su derecho, porque es un dinero que afecta a la finanza de la persona, es decir, la parte financiera.
Claro, me pueden escribir en mis redes, M. Canela Contreras, en Instagram sobre todo, M. Canela Contreras, y además me pueden escribir a mi correo electrónico, M. Canela.
Hay que andarse rápido porque ya va para 2 meses, sí. Grisel.
Pero yo quiero hacer una salvedad y también cabe la posibilidad, Jesús y Grisel, que este empleador haya obtenido de parte del Ministerio de Trabajo una autorización para suspender el contrato de trabajo. Exacto. Una suspensión que puede ser hasta de 90 días en un plazo.
¿Y si se declara
de
en quiebra?
Claro, o sea, y también lo otro que puede pasar, o sea, yo aquí le digo porque tal vez me contactan y me dicen, no, Manuel, pero no pudimos demandar. Bueno, si vamos al ministerio y nos damos cuenta, o hablamos, cuando demandamos nos damos cuenta de que no, de que hay una autorización para suspender, el contrato está suspendido. No podemos en ese momento hacer nada, digámoslo así. Pero si en el otro caso, si quiebra, también hay una forma. El artículo 82, que habla de la asistencia económica, te dice que cuando por inexistencia de materia prima usted puede solicitar una autorización al ministerio para terminar el contrato de trabajo pagando asistencia económica. Y la asistencia económica es un monto menor a las prestaciones laborales. Para eso usted va a tener que demostrarle al Ministerio de Trabajo de que realmente usted está en una situación económica, financiera, que no le permite hacer ese pago de las prestaciones laborales. Ay, entonces ahí el pago que haría sería de la asistencia económica. Pero para eso el Ministerio tiene que autorizarlo y el Ministerio no es muy dado a otorgar ese tipo de autorizaciones.
Licenciado Canela, yo quería... Bueno,
permítame apuntar algo.
Hay que aprovechar al licenciado.
Sí, yo estoy buscando... Miren, el servicio doméstico es parte de la canasta básica. Uh-huh. Y es de los bienes de un servicio, en este caso, de lo que el Banco Central va midiendo mensualmente la inflación. Y tal como decía el licenciado Canela, eso está en todos los quintiles de ingresos. O sea, el servicio doméstico no es un asunto de clase alta, quintil 5 ni quintil 4. En la canasta del 2010, solo en el quintil 1 no existía como parte de la canasta básica del quintil 1. Pero en la nueva canasta básica, ya está midiendo ahora, es en todos los quintiles que está esa.
¿Y qué valor le dan?
Tenemos.
La ponderación en la canasta básica es de 1.73. O sea, okay, es una ponderación alta.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes. Excelente programa, los invitados, la exposición. Uno aprende mucho. Bendiciones para todos. Oiga, señores, una situación con los restaurantes que están en la plaza y algunos restaurantes nacos no están dando el porciento de venta. En los restaurantes están abusando de los empleados. Secretaría de Trabajo, haga su trabajo, inspeccione eso, por favor. Gracias.
Sí, ¿a quién le corresponde eso? Mira, sí, Manuel, tú sabes que a mí me gusta.
Yo pregunto siempre.
No, tú sabes que hay que conectar con las personas, sí, tú sabes. Entonces, generalmente cuando uno tiene la oportunidad de salir a un restaurante, que uno habla con los meseros, con los mozos, con los que te sirven, para entrar en sintonía y te puedan agradar bien, ¿entiendes? Y te lleven tu comida como en ánimo. Y yo he preguntado como 3 veces, eso que está diciendo el señor que llamó, y me han dicho que los empleadores se están quedando con el 10% de propina. Yo le pregunto, ¿cómo te doy la propina? ¿En efectivo? ¿Te la pongo ahí? No. Y yo le digo, ¿y ese 10 que está ahí? No, eso es del empleador. Si los empleadores, 3 restaurantes, mira lo que... Ya aprovecho porque me lo ha dicho. Yo dije, tengo que escribir un artículo de eso. ¿A quién le corresponde supervisar que ese 10% que me ajustaron en mi factura, que por eso es que la gente te pide propina, el mozo, que te está atendiendo, no se lo dan a ellos? ¿Y cómo esos empleados pueden demandarlo, reclamar? Porque el tema es como me dijo ese empleado, si yo me pongo a demandar eso, me mandan para mi casa y yo necesito mi trabajo.
Sí, mira, la realidad es que ese 10% le corresponde a todos los que intervienen en la preparación de lo que tú vas a recibir. Los únicos que no entran dentro de ese 10% es la parte administrativa del restaurante. Pero luego, desde el cocinero, desde el mesero, el bartender, entra dentro de esa repartición del 10%. Ya ahí, de manera libre, se pueden poner de acuerdo de cuánto, en qué proporción le toca a cada parte. Ahí la ley no establece nada en específico. ¿Qué se puede hacer? O sea, que es un tema complicado.
Muy complicado.
Sobre todo...
Vamos a descomplicarlo aquí.
Sí, es un tema complicado en el sentido de que, como y que pasa igual con la repartición de los beneficios de la empresa. ¿Cómo yo sé cuánto realmente tuvo la empresa de beneficios?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo yo sé cuánto realmente fueron
las
ventas?
Eso es la pregunta, porque eso está establecido no en el código laboral, lo del 10%, sino en el código tributario.
No, y en el laboral también.
También. Entonces, ¿quién le corresponde supervisar ese
10%? Por ejemplo, digo, fulana, voy al departamento administrativo, mire, yo quiero saber cuánto se hizo la venta de hoy, cuánto es el porcentaje.
Deberían otorgar esa información. Ahora, ¿qué tú puedes
entonces hacer? La pregunta es,
no te van a dar esa información.
Al ministro de Trabajo y al director de Impuestos Internos, del 10% de propina que cobran en la factura cuando uno va a los restaurantes, ¿a quién le corresponde supervisar que ese dinero llegue a la mano de los empleados? Sí, tú dices como abogado que es muy difícil complicar y hay muchos empleados que se están quejando de restaurantes que dicen que ese dinero se lo queda el empleador y no lo reparte.
¿Cómo yo lo hago?
No, pero yo te digo, o sea, ¿quién es el encargado? El Ministerio de Trabajo. A través de los diferentes inspectores que tienen, pueden perfectamente. Y usted como empleado, si algún empleado me está escuchando, bueno, ese mismo que llamó,
vamos a abrir los teléfonos,
usted puede llamar al Ministerio de Trabajo o ir allá al Departamento de Inspectoría y poner la denuncia. De manera anónima, usted no tiene ni siquiera, obligatoriamente, su nombre no va a ser divulgado. Y va a ir un inspector y le va a pedir ver los libros financiero al restaurante para demostrar que realmente el pago se está haciendo.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a hacerle un llamado al nuevo ministro de Trabajo que se ponga la pila con eso y que mande a sus inspectores a supervisar a los restaurantes si verdaderamente los empleados están recibiendo el 10% que nos cobran a nosotros los consumidores de propina.
Tenemos una llamadita, licenciado. Buenas tardes, desahógate.
Claro, la Secretaría de Trabajo tiene que ir a los diferentes restaurantes, porque también otra situación, se trabajan horas de más, 8 horas laborables, no, se trabajan 10 y 12 horas en algunos restaurantes. Y a veces las condiciones de los empleados son pésimas. Hay veces que los empleados tienen dificultad hasta para ir al baño, o el baño es anexo, ajeno a otro negocio. Secretaría de Trabajo, vaya a los restaurantes, investigue, inspeccione, por favor, gracias.
Mira, esa está muy buena también, Manuel, espérate. Eso que acaba de decir él, mira, yo me topé en un supermercado cerquita de lo de por aquí, y entonces no, yo veo al empleado a las 9 de la noche, yo fui con mi hija que fue a comprar algo, y entonces al otro día nos topó, teníamos que, ella le quería comprar un regalito a su hermano que venía de Estados Unidos y se había ganado un premio en la ONU. Y entonces vamos temprano y nos topamos con el mismo empleado. Y yo le digo al empleado, y yo no fui que te fui a las 9:00 de la noche a ti. Y tú estás aquí tan tempranito a las 9:00. No era las 9:00, era como las 8:00, las 8:30 de la mañana. No llegaban las 9:00 y yo lo vi a las 9:30. Y entonces, y le digo yo, ¿y te paran y te pagan horas extra? No, me pagan el mínimo y nada más, más lo que me dan ahí para lo que yo ayudo de propina. ¿Y cuánto es el mínimo? No, nos ajustaron ahora 28,000. Es decir, que ese empleado de ese supermercado 13 horas trabaja y no le dan hora extra, solamente el mínimo lo del 28 y trabaja lunes,
martes, miércoles, viernes y sábado. Y dicen que la necesidad, ahí entra lo de la necesidad, tiene cara de eje.
Entonces, exactamente. Ese tema de las horas extras, Manuel, ¿cómo deben abordarlo los empleados?
Sí, para cerrar el otro, si usted no le están pagando su 10% y entrar desde las horas extras, si usted no le están pagando su 10%, usted entiende que le están cometiendo una falta, usted tiene la oportunidad de presentar una dimisión. Termina el contrato de trabajo, empleado cometió una falta, presenta su dimisión para que le paguen sus prestaciones
y
reciba una indemnización también de salario.
Sí, pero fíjate una cosa, esa dimisión es difícil porque si el empleador va y demuestra que está dando el 10% y ahí lo perdiste todo.
Ah, pero tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo.
El empleador,
si el empleador está cumpliendo, tú no debiste arriesgarte. Porque también el empleado tiene que ser hasta cierto punto, tú sabes, inteligente antes de tomar cualquier acción.
Además, hay
empleados también. Si te están pagando, no te pongas loquiar.
Hay empleados que trabajan en restaurantes que más o menos tienen una media de lo que se vende.
No, porque a veces el empleador busca la manera y a la hora de demuestran que el empleado no
tiene. Y con el tema de las horas extras, yo quiero hacer una aclaración. O sea, vamos a partir lo principal. El Código de Trabajo habla de 2 limitaciones de la jornada laboral, 8 horas a la semana, 44 horas semanales. A partir ya sea de la 9ª hora diaria o de la 45 horas a la semana, se debe pagar hora extra con un aumento de un 35% hasta 68 horas a la semana. A partir de la hora 69 a la semana, ese aumento es de un 100%. La hora se paga al doble. En el caso de los restaurantes, Es lo que se considera como trabajadores intermitentes. Hay una resolución, los mozos, hay una resolución, la 0493, que debe ser actualizada, del Ministerio de Trabajo, donde establece que aquellos trabajadores intermitentes, la jornada diaria aumenta a 10 horas. Entonces, eso le aplica a los mozos de los restaurantes. Okay. Y hay también los bomberos, los de bomba de gasolina, entran también, ahí también creo que los guardianes de seguridad. Hay una serie de trabajadores, y que Dios que debe ser actualizada, porque no es lo mismo lo que ocurría en el año 93 que la realidad laboral del día de hoy, pero esos, las horas extras empiezan a computarse un poquito después, porque son hasta 10 horas la jornada laboral.
Licenciado Canela, nos vamos a una pausa, Rommel, y luego regresamos.
Manuel, se nos vaya. A mí me gustaría que abriéramos los teléfonos para las personas que quisieran llamar a Manuel previamente a yo entrar a los temas que nos competen, el tema del secreto bancario, el tema de si el banco te puede cerrar la cuenta a raíz de una serie de divulgaciones de informaciones erróneas que andan circulando, y quiero precisar conforme al marco legal. Es bueno que si hay alguna, Romer, abre los teléfonos para que le se comuniquen con Manuel.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Buenas tardes, desahógate.
Sí, voy a ser breve. Escúcheme.
Baja el volumen de tu radio un poquito, por favor. Adelante.
Oiga, otra cosa. A los trabajos, restaurantes, que es mi área, tienen que ir hasta los bomberos, porque hay dueños de restaurantes que por desconfiado están cerrando la puerta de atrás, hasta la de emergencia la están cerrando por desconfiado, que son algunos. Y chequen eso, porque uno no sabe.
No, desconfiado no, lo que pasa es que la delincuencia está terrible.
Sí, pero...
Digo yo, no sé.
Oye, en los restaurantes de carne... Aunque soy gafeo, señores, la comida a veces en los restaurantes se la roban.
Sí.
Hasta en la basura. Entonces, esas son las cosas que a veces los dueños de restaurantes tienen que luchar, porque también
no,
hay que ver un poquito
del otro lado. Claro. Tienen que registrar, lamentablemente, sí. Porque cuando uno hace eso es porque realmente ya tú has pasado por experiencia. Sí. Y deben registrar siempre a cada empleado. Yo he visto que salen los empleados y los revisan, porque es que hacen, señores, de verdad, uno le duele mucho decirlo. Pero muchos empresarios dan la oportunidad a las personas porque necesitan una mano de obra para poder hacer el trabajo, pero lo que sucede detrás del telón son cosas terribles. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Yo le estoy llamando para informarle algo que yo acabo de ver en la autopista Duarte hace unos minutos.
Adelante.
Un camión de lo que transportan búnker desde Jaina hasta Palamar, a La Vega. Ahí en Villa Altagracia, se viró con las cuatro gomas para arriba. Digo las cuatro por un decir, con todas las gomas para arriba. Uh-huh. Un tanquero de eso de 12,000 galones de búnker derramado en la separación de las dos vías de la autopista Duarte.
Ay, Dios mío, qué peligroso eso. Muchísimas gracias por esa información.
Sí, pero mira, ahí está pasando algo. Porque
muchísimas
ayer
gracias,
también,
cada sí. Muchísimas
también pasó
gracias.
Algo.
Tenemos y tuvimos... otra llamadita, Jesús. Buenas tardes, desahógate.
Sí, gracias, discúlpeme. Bueno, parece que le vamos a caer arriba a los restaurantes, pero alguien tiene que controlar a los restaurantes. Por ejemplo, mi queja es la siguiente. Si yo voy a un restaurante y pido consumo y pago con una tarjeta empresarial y le pido que quiero una factura con comprobante fiscal, hay que sumarle el ITEBI. Bueno, es que los empresarios, todo el mundo tiene que pagar ITEBI, en los precios tiene que estar el ITEBI. Entonces, me dicen, la cuenta es 1,000. Si es con comprobante fiscal, son 1,180. Sí. Explíquenme. Eso es un abuso.
Buena pregunta. Tenemos otra llamadita.
Eso yo lo voy a contestar más tarde.
Buenas tardes, Lizeth. ¿Cómo está, Lizeth?
¿Cómo está, mi Dionisio? ¿Cómo se siente?
Tranquilo, oyéndolo a ustedes. ¿Cómo está, mi hermano?
Estamos bien, Dionisio, ¿usted?
Siempre, yo con las inquietudes siempre comunitarias, pero que a uno no le hacen caso, mi hermano. Yo sé que es lo que está pasando en
bueno,
este país.
Bueno, mi hijo, yo no entiendo.
Mira, la cosa que está pasando en Duvergé es lamentable. Tenemos dos problemitas serios con Artura. Uh-huh. Oye, el flamante director de INAPA, Wellington Arnaud. Yo no le explico, parece que él no tiene gerencia o no, los empleados subalternos aquí en Duvergé, lamentable. Acá hay una deficiencia de agua, muchos problemas, muchos sectores que la presión líquida no le está llegando por falta de impulsar el agua, porque nuestro acueducto tiene muchos sedimentos, está tapado, necesita un camión para hacer buen trabajo aquí. Entonces, no vale uno llamar.
Hágale el llamado al señor Wellington.
No,
hágale de nuevo el llamado, Dionisio. Hágale de nuevo.
Entonces dice,
diga.
Hay otro problemita ahí. Oye, hace casi un año, un pedazo de carretera menos de 500 metros, señores, y tampoco lo han terminado, la principal vía es la carretera internacional que va rumbo a Haití, es lamentable,
uno no vale para
reclamar un derecho con altura por aquí.
Gracias,
parece
Dionisio.
Oye, Isel,
diga.
Parece ser que los funcionarios se los tragó el tiempo, parece. Buenas tardes.
Gracias, Dionisio. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, adelante, mi amor.
Lorenzo del Almirante.
Hola, Lorenzo, ¿cómo está el Almirante?
Estamos bien, hay un poco de calor.
Mucho calor. Tu pregunta para el licenciado Canela.
Bueno, un desahogo más o menos.
Adelante.
Aquí hay una cosa que debe funcionar que se llama la ley de consecuencia, ¿oíste? Uh-huh. cuando un país existe eso, echa hacia adelante, porque ellos existen impuestos internos que debe velar por todo eso, establecimiento y también salud pública, que se den la vuelta, porque este país necesitamos que progrese.
Así
y
es.
Que las leyes se cumplan, que la mano sea para un solo lugar que se vayan. Vamos a este país para adelante, vamos a hacer que progrese, vamos a incentivar a que el dominicano viva en él, que la mano sea el extranjero que pueda vivir.
Así
todos
es.
Los servicios es para el extranjero. Y el dominicano, como la foca, aplaudiéndole toda la sinvergüenza. No, vamos a exigirle, vamos a ir este país para adelante, porque cada vez que nosotros le ponemos un chinchín de esfuerzo, el país
echa para adelante. Así es. Te queremos mucho, mi amor.
Todo a uno. Vamos a echar este país para adelante.
Gracias, mi amor. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes.
Buenas desde tardes, Puerto adelante.
Plata, desde Puerto Plata.
Un saludo a nuestra gente de Puerto Plata.
Hola. Ramón, sí, de este lado.
Adelante, nada, Ramón.
Miren, señores del panel ahí. Puerto Plata tiene un símbolo que se llama el teleférico. Eso es nacional e internacional. Pero ya va a tener un año cerrado. Pero no es diga que se le esté trabajando ni nada. No, no, no. Cerrado, parado. Entonces, ese es uno de los grandes atractivos de Puerto Plata, porque se sube a la montaña. Entonces, pero la vía de acceso, que también se va en safari, está pésima. Sobre todo para turistas, andar con turistas en safari. Entonces, hacer un llamado a turismo, no sé. Dios
hay mío, mucho, hay mucho desahogo con llamados al gobierno, a turismo, con relación al teleférico, a Wellington Armón, con relación al agua, al Ministerio de Obras Públicas, con relación a las carreteras. O sea, mucho desahogo.
Y uno no es que quiera criticar,
pero está, sino
llamar así la es. Atención para que se atienda ese problema.
Muchísimas gracias, mi amor. Mucho desahogo en el día de hoy. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes.
¿De dónde nos hablas?
Sí, sí, se llama Johnny, de aquí, República de Colombia.
Ah, la de la República de Colombia, adelante.
Mire, creo que no se ha monetizado el asunto de los restaurantes de comida rápida, de que tú vas por el autocaja, pides y te vas. Cuando tú chequeas tu factura...
No te la dan con comprobante, sí.
No tanto que no te lo dan como comprobante, sino que te están cobrando el 10% del restaurante, ¿no? Pero tú no te lo estás comiendo ahí, tú te lo estás llevando. ¿Tú me entiendes?
Muy buena esa pregunta.
Sí, pero eso es ilegal. Eso es ilegal. Ya hay legislación que...
Tú no vas a utilizar tu mesa, aire acondicionado, no vas a ir social, no tienes que pagarle al empleado. Tú te estás llevando la comida, te la estás llevando.
Pero te cobran el 10%.
Claro, y usted puede exigir que no se lo cobren.
Ah, yo no sabía que podía exigir.
Claro, muchísimas gracias. 10% para consumo del establecimiento, ya para consumidor, en diferentes ocasiones.
Muchísimas gracias por esa excelente aclaración. Mira, yo no sabía.
En diferentes ocasiones, pero consumidor lo ha dicho y ha llegado al restaurante y le ha puesto sanción al restaurante.
Claro.
Porque realmente, para llevar el takeout, el delivery, a usted no le pueden cobrar ese 10%.
Otra cosa que quería preguntarte: cuando tú haces un pedido por pedidos ya, cualquier tipo de restaurante, hay como una notita que te pones para que me envíen la factura con comprobante fiscal, nunca te la mandan con comprobante.
Sí, ahí pues tú no tienes que hacer un gran trabajo.
Ahí falla, porque hay muchos restaurantes que no te la ponen. Hay una empresa de pastelitos muy famosa que no hay forma que te den
una pregunta comprobante fiscal. Buenas tardes.
Deje de comprarle para actividad de la oficina.
Adelante.
Una pregunta. Yo quiero saber, el licenciado que se encuentra por ahí, no sé si han hablado...
Licenciado Canela.
Sí, yo no sé si han hablado del marco jurídico de la República Dominicana con respecto a la noticia que salió esta semana, para que la DGI informa que va a estar entrando a la cuenta de los contribuyentes. Entonces yo quisiera saber si es una bola rodal que tiran o es algo que efectivamente se puede dar.
Sí, mira, es mi tema, es mi tema que yo voy a tratar ahora. Dame 5 minutos para poder despedir como corresponde a mi querido Manuel Canel, amigo, y ese es el tema por el cual voy a comer.
Que hay mucha desinformación.
Porque con eso. Creo que están desinformando, sí. Están creando ruidos innecesarios, afectando la reputación de los bancos, del sistema financiero, y yo voy a aclarar eso. Y está relacionado también con el que llamó de cuando tú pasas tu tarjeta, que te dice el 18% del ITEBI, uh-huh, por el tema de la informalidad. Yo quiero aclarar todo ese tema más adelante.
Que desde que tú pasas la tarjeta ya tú tienes que hacer un match con la tarjeta, claro, con comprobante, claro, con la factura con comprobante fiscal, porque tú no puedes hacer una sin comprobante y la tarjeta lo tiene.
Claro, claro. Y no, y invito a Manuel a quedarse en mi segmento si él no quiere en estos próximos 45 minutos. Gracias, si tú, Manuel, quieres quedarte con nosotros, Manuel, y así, sí, puedo empezar inmediatamente con contestar esa pregunta. Mira, lo primero, vamos a hablar del secreto bancario. ¿Qué es el secreto bancario? Que muchos periodistas están alegando, mira, el secreto bancario, que están violentando el artículo 44 de la Constitución relacionado a la confidencialidad, relacionado al secreto bancario. Lo primero es que el secreto bancario está estipulado en la Ley Monetaria y Financiera, exacto, en su artículo 56. Y fue modificado en el 2017 cuando se aprobó la Ley de Mercado de Valores para darle una mayor amplitud y el país, la República Dominicana, poder cumplir con el GAFI y poder ser parte de una serie de asociaciones relacionadas a la prevención del lavado del dinero y al financiamiento al terrorismo. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es el secreto bancario para que las personas se entiendan? El secreto bancario se define como la obligación legal de las entidades de intermediación financiera, llámense los bancos, las asociaciones de ahorros y crédito, los bancos múltiples, bancos de ahorros y crédito, las corporaciones de crédito, las cooperativas y los participantes del mercado de valores, llámense los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversiones, bien, los seguros, bien, de mantener la confidencialidad sobre las captaciones, inversiones y operaciones realizadas con el público, protegiendo tanto la identidad de los clientes como los detalles de sus transacciones. Ahora, la legislación dominicana establece que solo el titular de la cuenta o una persona debidamente autorizada por este podrá acceder a esa información, a las informaciones mías de mis valores, a lo que yo tengo en el banco. Ahora, el secreto bancario en la República Dominicana no es absoluto, ni nunca ha sido absoluto, porque previo a la modificación de la Ley Monetaria y Financiera, eximía a la Superintendencia de Banco, y la Superintendencia de Banco podía, en un proceso de investigación, pedir cualquier información de cualquier persona, si se estuviera haciendo un análisis a través del Ministerio Público, y era rápido, que no podía esperar. Ahora, cuando se modificó el secreto bancario por la legislación del mercado de valores, entonces se establecieron que no hay secreto bancario para la Dirección General de Impuestos Internos, que no hay secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero, que no hay secreto bancario para la Superintendencia del Mercado de Valores, no hay secreto bancario para el Banco Central, no hay secreto bancario para la Superintendencia de Bancos. Hay secreto, y que las informaciones que quiera pedir el Ministerio Público tiene que pedirla a través con una autorización de un juez y a través de la Superintendencia de Banco. Ahora, cuando la DGI está investigando a una persona, a una empresa, por evasión fiscal, esa modificación al secreto bancario le permite solicitar a través de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana las informaciones de esa persona o de esa empresa en materia de sus inversiones, ya sea de forma agregada o desagregada, de todo su movimiento que haya tenido en los últimos 2 años. Es decir, porque eso es parte de la facultad que tiene, porque el delito fiscal es un delito penal, la evasión fiscal. Entonces, la DGI puede investigar a cualquier empresa o cualquier individuo que ellos estimen que están violentando las leyes fiscales, que esté evadiendo impuestos. Como esas empresas que han salido, que aduana, que tienen mucho movimiento en efectivo. Ahora, la DGI te ha facultado. Entonces, los comunicadores que están hablando que la DGI puede entrar en sus cuentas, óigame, señores, vamos a informar como corresponde. Sí, la DGI puede entrar en la cuenta si está haciendo una investigación de evasión fiscal de esa persona, pero la DGI no va a poner de que uno por uno, igual el punto 15, de que el punto 15 que pagan la gente. No, a la DGI solamente llegan las informaciones de las empresas, del punto 15 de las empresas, y luego por lotes llegan agregadas las de las personas de manera individual. Entonces, ¿qué yo le digo a la gente? Entonces, cuando... ¿Qué es lo que sucede que está haciendo la DGI? Que nosotros no queremos reforma fiscal, pero no queremos que la DGI cobre los impuestos que tiene que cobrar. Óigame, hay que tener doble moral. Entonces, si no queremos reforma fiscal, hay que dejar a la Dirección General de Impuestos Internos que cobre los impuestos. Porque nosotros, el 45% de la población que pagamos impuestos, no podemos seguir cargando la carga fiscal. Entonces, ¿qué hace la DGI con esa empresa que estaba llamando, que cuando tú vas con el verifón y tú le pides un número de comprobante fiscal, te quiere cobrar un 18%? Aquí el 55% de muchas empresas están en la informalidad. Entonces no quieren pagar impuesto y quieren a veces cobrarle el impuesto a uno y quedarse con el impuesto de uno. Entonces la DGI, con toda esta inteligencia artificial que hay, con todo esto, está mirando, pero mira fulano, declaró, tiene vehículo, tiene casa, tiene de aquello, o esta empresa está cruzando información de importaciones, pero nunca ha pagado impuestos, pero nunca esto, pero mira los beneficios y estos volumen. Entonces, los colmados que yo vi, mira que el colmado por el punto 15, es decir, los colmados están en la informalidad. La DGI está diciendo, mira, tú estás usando verifón porque ya los colmados usan verifón. Entonces, la DGI, ¿qué está haciendo? Todos esos colmados que están informal, vengan a formalizarse, vengan a acogerse a un régimen simplificado de tributación, que hasta 11 millones de pesos usted además paga un 13% de impuesto.
Y una vez al año
de los beneficios netos. Entonces, venga acá, la DGI está en esa facultad. Entonces, todas esas informaciones de los verifones, que de esas empresas que no están registradas en la DGI, la DGI está haciendo un buen trabajo y yo apoyo eso. Porque en este país hay que ir reduciendo la informalidad y hay que ir reduciendo la evasión de impuestos. Porque todos no quieren, nadie quiere que le aumenten impuestos. Yo no quiero que me aumenten impuestos. Yo quiero que le cobren al que no paga. Entonces, no sé qué término, qué calificativo ponerle, decir, que la DGI está atacando los comercios. No, la DGI no está atacando ningún comercio. La DGI, esas empresas que informales, que cobran a través de un verifón, que no han pagado nunca impuestos y que ya a los bancos le reportan porque son, por un lado, por la ley monetaria, por la ley de 155-17 de prevención del lavado de activos, son sujetos obligados, y por el otro lado, por la ley tributaria, el código tributario 1192, son agentes de retención de impuestos, le están mandando esos reportes. Mira, fulano vendió a través de este verifón, ¿y qué hace la DGI? Pero esta empresa nunca ha pagado impuestos. Entonces, ¿qué está diciendo? Sus departamentos de investigación dice, Manuel, pero tú has vendido 30 millones y tú nunca has pagado un impuesto por aquí. Entonces no quiere que la DGI, ¿qué hace la DGI? Está haciendo una investigación de Manuel y va a través de la superintendencia de banco, no a través de los bancos directamente, todo el que le diga esa información y le dice, entonces agarran en la DGI y le está pidiendo a los bancos a través de la superintendencia de banco. Y yo consto y doy testimonio que eso es así, no, porque los bancos no se dejaron entrar ese gol de que la DGI le pidiera la información directa, sino quedó bien claro que es a través de el supervisor de los bancos. Y entonces le pide esa información y está en lo correcto la DGI. Entonces yo informo a la ciudadanía que la DGI lo que está persiguiendo es la evasión fiscal de aquellas empresas que tienen altos volúmenes, que venden con verifón, con tarjeta de crédito, que nunca le han pagado impuestos a la DGI, y la DGI está haciendo una investigación de sus operaciones en los bancos.
Y a eso yo solamente quiero agregarle eso que tú dices, de eso que hace la DGI,
que tengan en cuenta que el delito fiscal es un delito previo al lavado de activos.
Claro.
Entonces, esos beneficios que usted genera de haber evadido al fisco, correcto, esos beneficios ilegales, entonces, luego cuando usted lo entra dentro, digamos que, del círculo normal de la economía, que usted lo lava, a usted lo pueden perseguir por lavado de activos. Y el delito previo ya no nada más pensar lavado de activos, narcotráfico, trata de personas. No, también delito fiscal es un delito previo al lavado.
Claro, y está establecido. Y también la ley de extinción de dominio, que establece que el delito fiscal y el delito de lavado de activos le pueden quitar. Entonces, la persona, si tú le estás cobrando impuestos a la gente, o si tú estás en la informalidad, la deja ir lo que te está invitando, es la formalidad. Entonces, yo vi un comunicador que decía, no, que era un colmado y le están cobrando un 27. No, no desinforme, que no es así. La DGI le va a hacer un análisis, le va a hacer una estimación. Usted tuvo esta venta bruta, hay un costo de venta y usted tiene este beneficio neto. Y de estos beneficios netos, usted debió pagarle tanto a la DGI. Ahora, eso colmado, ese comunicador lo que debe decirle, búsquese un buen asesor fiscal, búsquese un buen abogado financiero para que le asesore y le acompañe ante la DGI. Bien, tenemos una pregunta y ahora vamos para el cierre de las cuentas de los bancos.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, sí, buenas tardes. Una inquietud que tengo. Adelante. ¿Qué va a hacer la DGI con un reguero de personas que venden números de lotería con Verifón?
Ay, ¿se venden números de lotería con Verifón?
Bueno, no sabía, lo vamos a ver. En algún momento, a esos que venden números de lotería con Verifón,
no sabía eso.
Si es personal, de persona física, la DGI lo va a llamar y le va a decir, póngase en un régimen simplificado de tributación. Y oigan, señores, el tema de elevación del ITEBI, eso se va a acabar pronto, porque con la facturación electrónica, todo el mundo va a estar conectado a la DGI. Sí. Y ya no es que me van a estar dando un número de comprobante, no fiscal, porque es el NCF, que hay muchas empresas que, como el pedido ya, que tú no compras, no lo dan, no te lo mandan. No, cuando es consumidor final, que le ponen el mismo número de consumidor final asiento a todo el mundo. No, ya no, ya usted va a estar conectado con la DGI, porque, señores, hay que apoyar a la DGI. Nosotros, y no lo digo por eso, sino lo digo como ciudadano, no queremos reforma, pero entonces vamos a decirle a la DGI, sigue haciendo tu trabajo y cobra el impuesto tú el que no está pagando, claro, como corresponde.
Y la DGI siempre se ha puesto a disposición a
y es
a la formalización.
No, y es abierta ahora.
Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo a la formalización, no entiendo.
Entonces, igualmente, ese mismo comunicador que yo vi, que la DGI se va a que van a cerrar muchísimas cuentas de los clientes de los bancos. ¿Cuándo un banco te puede cerrar una cuenta? Primero, eso es algo normal. El negocio bancario es un negocio privado, para que ustedes sepan, que intermedia recursos financieros privados para colocarlo al tercero. Eso es lo primero. Entonces, el país, la ley 155-17, establece que los bancos son sujetos obligados, deben hacerle debida diligencia a los clientes, deben conocer a su cliente a qué se dedican. Bien, a qué se dedican. Y cuando tú vas y abres una cuenta a un banco, tú abres la cuenta, tú puedes decir, bueno, mira, yo lo que recibo son 50,000 pesos en el mes. O soy empleado, tengo un negocito. Y de buena primera esa cuenta empieza a mover 200,000 pesos, 300,000 pesos mensuales. Y el banco, como tú firmaste en tu contrato, te dice, mira, allí Grisel, ¿de dónde tú te vas moviendo todos estos meses 200,000 pesos? Porque tú, cuando yo te abrí la cuenta, que te hice una debida diligencia simplificada, solamente con una carta del banco y tu cédula, no te pedí más información, tú me dijiste que tú me ganabas 50,000 pesos. Y Grisel hace, no, caso omiso a la información y no me manda la información. Ahora, tú vas y me abriste una cuenta digital, una cuenta sencilla, y empieza a mover muchísimo dinero y a hacer pitufeo y a mandárselo a otra cuenta todos los días o interdiario. Y el banco dice, Grisel, mira, yo estoy mirando mucho movimiento en tu cuenta, yo estoy mirando que tú estás transfiriendo ese dinero a otra cuenta a expensa de que tú estás dando ese dinero. Y tú o no le das la información al banco, o no tiene cómo justificar esa información y no sea tampoco se la da al banco, porque cuando no la tiene, o cuando se la dice al banco, no justifica, no le cuadra para el banco. El banco, como tiene política de aceptación de cliente, establecido en un instructivo de debida diligencia que aprobó la Superintendencia de Bancos, amparado en la ley en la ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos, te dice: Grisel, yo no te quiero como cliente. Exacto. Y yo te voy a entregar un cheque o una transferencia y déjame la cuenta en cero, que yo te voy a cerrar la cuenta porque tú tienes un perfil sospechoso de alto riesgo y yo me reservo el derecho, claro, de tener ese tipo de clientes. Entonces, señores, eso, yo vi un abogado, Manuel, un colega, que demande al banco porque le cerró la cuenta. Lo está engañando ese abogado. Un colega de nosotros, José Alfredo, lo va a engañar ese abogado. Porque ese abogado, lo primero que tiene que entender, la ley, el marco legal, y el banco está en toda la disposición de cerrarle la cuenta a quien sea si no está manejando el producto conforme a cómo se lo dio y no tiene la justificación ese cliente de decir cómo mueve todo ese dinero. Vamos a una pausa y cuando regresemos abrimos los teléfonos para llamada.
Cuando una persona tiene un micrófono delante, lo que hace es que pone nerviosa a las otras personas. Entonces, queda mal el sistema bancario, como que esto es una persecución. Claro, y eso no puede ser.
DGI, eso es penoso.
Tenemos una llamadita, Jesús. Se cayó la llamada, 809-540-1065.
Y eso es, ya la tenemos.
Aquí la tenemos. Buenas tardes.
Buen consumidor. Tiene que ir a Boca Chica, están cobrando por los parqueos, para usted parquearse en Boca Chica, en la playa, le cobran dinero. Consumidor, Boca Chica, impresiona
bueno,
eso.
Bueno, hay que ver si eso es verdad. Adelante, Jesús.
Sí, mira, que yo decía que es penoso que comunicadores se prestan a crear ruido para el sistema financiero, para la propia Dirección General de Impuestos Internos, porque le esté pasando un caso a un amigo, ya generalizarlo y alertar a la población. A mí por lo menos 8 personas me enviaron ese corte, que si eso era verdad. Yo le decía a la persona que lamentablemente, cuando de los cierres de la cuenta, yo le decía: mira, eso es algo ordinario en los bancos, un procedimiento, porque los bancos están constantemente monitoreando las operaciones de los clientes, evaluando el perfil de riesgo que tienen, y aquellos clientes que tienen actividades sospechosas y que cuando le dijeron al banco que iban a abrir una cuenta para algo y ahora mueven una cantidad de dinero y luego no se la pueden justificar al banco, el banco simplemente le está diciendo: mira, yo te voy a cerrar la cuenta. Yo tengo una persona ahí que le ayudaba de criptomonedas, que ella es lo que compraba, y el banco le acaba de cerrar la cuenta, simplemente le dijo al banco, el banco la notificó, y yo le dije, ella me pidió si eso es normal, claro, porque si el banco, ya la Superintendencia de Banco sacó una normativa en la debida diligencia cuando la modificó, de que había que, y que esos tipos de personas, empresas que se dedican a la criptomoneda son de alto riesgo, entonces, ¿qué hicieron los bancos? Ya están cortando, claro, relaciones, porque el banco, mientras si tienen clientes de altos perfiles de riesgo, la Superintendencia de Banco va a ser mucho más estricta con ellos, es mucho más vigilante. Entonces, ¿qué hace en materia de prevención de lavado de activos? Entonces, ¿qué hacen los bancos? Esos clientes no lo tienen, lo rechazan. Hay otros bancos que lo pueden tomar, pero ya esos bancos ya tienen apetito por ese riesgo. Uh-huh. Y ya eso debe estar aprobado hasta por el propio Consejo de Administración del banco. Entonces, eso es penoso cuando tú veas que, mira, que te va, que ponle una demanda al banco si te cierre la cuenta. Señor, esa demanda no va a progresar porque al final ese abogado lo que le va a sacar dinero a usted. Simplemente, ¿usted sabe lo que usted tiene que decirle al banco? Ok, permíteme hacerle una transferencia de mi dinero para que cierre la cuenta, porque el banco también te puede dar un cheque, y me pasó con esa persona que no tenía otra cuenta en otro lado y no tenía forma de cambiar el cheque, pero se buscó la vuelta, se le permitió a la empresa transferirle el dinero a una cuenta personal y luego le cerraron la cuenta a la empresa. Eso sí, el banco lo que tiene que darle es buscarle la manera que la persona se lleve el dinero de su cuenta, ya sea en efectivo, ya sea a través de una transferencia bancaria a la cuenta que diga la empresa, o ya sea por un cheque de administración que es considerado efectivo y que tú lo puedes, ese cheque, depositar en una cuenta tuya adicional. Y si no tiene una cuenta adicional, entonces que te lo permitan llevar por una transferencia. Ahí, porque si te dan un cheque y tú no lo puedes cambiar, ya ahí puede haber un daño, porque el banco te está dando un cheque que tú no puedes cambiar. El banco tiene que permitirte que tú te lleve el dinero en la forma que tú lo consideres. Eso es lo importante acá en esa parte del cierre de la cuenta. Igual también, vamos a suponer, la unidad de análisis financiero, si está haciendo una investigación con el Ministerio Público, puede pedirle a través de la Superintendencia de Banco, y el Ministerio Público no tiene todavía una orden de un juez, puede decirle: mira, yo quiero la información de José Alfredo Guerrero, la unidad de análisis financiero. Bien, porque eso está estipulado en la ley. Igual, si el país no hubiera firmado eso, nosotros le hubieran cerrado todas las cuentas, todos los las cuentas corresponsales de los bancos. Y ningún país, el país, República Dominicana, hubiera quedado aislada cuando se aprobó la ley de prevención del lavado 255-17, que ahí se le levantó el secreto bancario a la DGI, a la Unidad de Análisis Financiero, pero se quedó el del Ministerio Público. El Ministerio Público, si está haciendo una investigación de cualquier persona, no puede ir a ningún banco, ni se la puede solicitar directamente a la Superintendencia de Banco, como sí lo puede hacer la Dirección General de Impuestos Internos. Tiene que buscar la orden de un juez para que el juez le dé la orden a la Superintendencia de Banco de que le consiga esa información de esa persona, de esas empresas, las informaciones financieras. Entonces, debe quedar claro que eso va a ser algo ordinario, de que la DGI en estas empresas que son informales, que están moviendo mucho dinero en efectivo a través de los bancos o a través de los verifones, que están pasando verifones, la DGI en el cruce de información, porque la DGI lo dijo, que iba a utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones de evasiones fiscales de los clientes y de las personas. Entonces, a nadie que le asuste eso. Y yo creo que la ciudadanía, en vez de criticar eso, lo que tiene que apoyar eso, porque no queremos reforma fiscal, pero no queremos entonces que la DGI cobre los impuestos que tiene que cobrar a las empresas y a las personas.
Te quiero hacerte una pregunta. Tengo como esa duda. Tú sabes que se decía antes que supuestamente en los colmados, las personas que tenían la tarjeta Supérate, que pasa son 1.500, qué sé yo, 1.000 pesos, no sé cuánto le dan a muchas personas, que viven más en los sectores más marginados, más vulnerables. Entonces, muchas personas van a lo colmado y pasan por el verifón, porque se supone que por un verifón que tienen que pasar, a los 1.500. Mira, yo te compro esos 1.500, te voy a dar 1.000, yo me quedo con 500. ¿Cómo, por ejemplo, se da cuenta la Dirección General de Impuestos Internos cuando yo tengo, vamos a suponer, 10 tarjetas Supérate de 1.500 pesos y yo le digo, te la voy a dar todas a 1.000? ¿Cómo puede Impuestos Internos verificar este tipo de cosas?
No, porque ahí realmente Impuestos Internos no puede verificar nada. Impuestos Internos lo que va a ver es que le entraron 15.000 pesos por el tema de Supérate y no va a hacer nada porque eso son asistencias sociales. Lo que sí Impuestos Internos...
Pero llama la atención, por ejemplo, porque sí, no son ni pero, una ni dos.
Volumen muy grande eso.
Eso... Pero porque eso no son volúmenes grandes de 15.000 pesos. Lo que sí Impuestos Internos se va a dar cuenta, estos colmadones grandes.
Tenemos una llamadita, Jesús. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Vuelvan y llamen, por favor, 809-540-1065. Pero no solamente son los 1.500 pesos, sino todo lo, porque ya la mayoría de colmados, pequeños y grandes, claro, cobran con verifón.
Sí, pero lo que pasa es que yo, o sea, sí,
no hay una formalización. No,
sí, pero lo que pasa con eso es, yo tengo una tarjeta de 1.500, ¿verdad? El banco me la... voy y me dan en efectivo. Pero
sí,
el,
porque le dan en efectivo.
Sí, pero el colmado transparenta eso, porque va pasando después compra. O sea, y la pasa por una compra.
Pero... No, a veces no la pasan por compra, mi amor. Eso la pasan directamente, ñao, toma tu 1.000 y dame mi 1.500. Supuestamente, para no decir otra cosa, eso, vamos a tener que coger esta llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Giselle.
Sí, adelante.
Escúchame de nuevo, ya usted tiene un tema muy importante con respecto a la tarjeta Supérate. Eso lo que ha hecho más multimillonario a los dueños de colmado que tienen este programa. Eso da pena y vergüenza, que debo de decirlo. Las amas de casa que van a retirar eso a ciertos colmados donde está esa tarjeta, el verifón ese, no se ven en una funda negra, todo lo lleva en la mano. Esto es avergonzante.
Así es.
Entonces ni siquiera tienen la potestad de preguntar cuánto vale aquí producto, señores. El gobierno que debe tomar medidas sobre este problema, porque esto es más millonario a los dueños colmados. Esto es todo. Que pase buenas noches.
Gracias.
Gracias, Dionisio.
Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas. ¿Cómo están?
Bien, adelante.
Mira, yo quiero hacer una observación en eso de los bancos y los préstamos. Por ejemplo, yo quedo mal en un banco, que yo tengo un préstamo en un banco y quedo mal por cualquier razón, que me botaron de trabajo, me enfermé. Entonces, yo quiero pagar, ¿verdad? Entonces, aunque yo pague todo el dinero que debo en el banco, ya yo entré a legal, aunque pague, entonces me dejan en rojo, o sea, me castigan. Entonces yo digo que no vale la pena pagar, entonces, porque aunque tú pagues, te dejan en rojo, o sea, te castigan por un tiempo que los bancos no te prestan a ti. Entonces, yo digo, entonces, ¿para qué voy a pagar? No pago mejor.
Aclara eso, Jesús.
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. El señor, hay una zona gris que yo a veces creo que a veces la persona puede estar en esa posición de ese señor. Te lo voy a poner en la zona, y eso hay que revisarlo en la República Dominicana. Y yo llamo a la Superintendencia de Banco, ahora que está modificando el reglamento de pro usuario, donde la Junta Monetaria tiene la facultad de poder legislar, de revisar el tema de los créditos castigados, de que duren 4 años solamente esa información, igual es como duran en los buró de crédito. Porque así ya están homogéneos. Porque ¿qué están haciendo los bancos? Una gente cae en legal, bien, y le castigan el crédito. Esa información queda de por vida ahí, el crédito castigado, y los bancos ya no ven el buró. Y simplemente ven la información de la Superintendencia de Banco y no le prestan a esa persona, aunque haya pagado ese dinero, porque en algún momento tuvo problema, claro. Entonces no le presta. Y eso es así, el que quiera lo debatimos donde sea, en cualquier escenario, con testigos y con gente. Entonces, eso hay que revisarlo. Ahora, una persona que el banco le vendió una deuda a una empresa de cobro compulsivo, esa empresa le dice, mira, págame la deuda, endeúdate, que yo te voy a dar una carta de saldo. Esa carta de saldo y cualquier otra cosa que te dé el buró de crédito, si ya compró la deuda al banco, no le sirve para nada, porque simplemente la persona le tiene el buró de crédito, lo que tiene que decirle, mira, yo te doy una carta de saldo como constancia de que tú pagaste esa deuda se extinguió, tú la pagaste y yo no te voy a perseguir legalmente, y para eso sirve la carta. Pero no le diga que eso va a limpiar tu historial crediticio, porque no va a limpiar tu historial crediticio. Entonces, las empresas de cobro compulsivos, que le digan la verdad a los clientes. Díganle que la información va a quedar 4 años todavía, si todavía está dentro del periodo, o va a quedar en la Superintendencia de Banco de por vida. Pero díganle la verdad para que la gente sepa.
Tenemos una llamadita, Jesús. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Mi pregunta es así, es relacionada con lo que dijo la persona que llamó. Por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de deuda ya, que no deba tarjeta de hace más de 5 años. Por ejemplo, yo quería comprar un vehículo. ¿Qué pasa? Que cuando me tiraron, como que me buscaron, me dijeron, no, usted necesita un fiador. Yo le dije, ¿pero por qué? Si no tengo deuda ni nada. Y vi el score mío, estaba muy bajito. Entonces, no sé si es por el tema de que yo no manejo tarjeta, de que no tengo una deuda registrada. O sea, ¿a qué debe eso? ¿A qué
se debe? ¿Tú en algún momento tuviste situación con alguna deuda?
Sí, sí.
Y la pagaste. Ahora.
Y todo está pagado. Yo okay, no
fíjate
nada.
lo que acabo de decir, que digo y hago un llamado. Gracias, a la amor. Superintendencia de Bancos y a la propia, sí, Junta Monetaria, de que hay que revisar eso, porque estamos afectando muchas personas, como esa ciudadana que llamó. Exacto. Que ella pagó todo su dinero, no le debe un dinero, un chele a ningún banco, ya pasaron los 4 años, su buró debe estar limpio, el score crediticio también de los buró, porque hay varios score crediticios, los bancos pueden tener su propio score crediticio con la información de la Superintendencia de Bancos, pero van a la Superintendencia de Bancos y encontraron que esa ciudadana hace 5 años tuvo problemas, le castigaron un préstamo. Pero esa ciudadana ya pagó ese préstamo, ya sea al banco o a la empresa de cobro compulsivo, o mañana. Entonces, lo que le están diciendo, búscate un fiador solidario, búscame garantía y el banco para yo poderte prestar. Y le niegan la oportunidad de una segunda vez. Entonces, yo hago un llamado de reflexión en este proceso de modificación del reglamento de protección al usuario. Hay que darle la oportunidad. El derecho al olvido, claro, también tiene que aplicar en la información de la Superintendencia de Bancos.
Buenas tardes, desahógate.
Gracias, buenas tardes.
Adelante.
Cuando se vende una propiedad a un pariente, estuve leyendo que se debe crear, o que la DGI pide que se cree un RNC. Cada persona debe tener un RNC. Y entonces, ¿qué pasa con esas RNCs? Porque se hace solamente para ese trámite. Y por otro lado, entonces, y cuando, bueno, quizás no es el mismo caso, pero para cerrar una empresa, eso da un trabajo. Entonces, no sé si esa RNC que la persona, se le crea a la persona, va a ser la misma situación, de difícil de cerrarlo. Bueno, ¿qué usted me dice, por favor? Gracias. Gracias.
Bueno, mira, aquí en la República Dominicana es difícil cerrar una empresa. Por eso la la Dirección General de Impuestos Internos tiene cientos de miles de empresas ahí que no están operando porque no, casi es difícil. La dije en el portal de la DGI hay una opción que se llama suspensión temporal de las actividades de la empresa, pero a veces tú lo que quieres es cerrar la empresa y ya terminar con la vida de esa empresa. Y son tantos los requerimientos y tantas las cosas que te hacen imposible. Es como la cuenta que terminan los clientes, igual con las cuentas abandonadas, que es verdad lo que salió publicado de un banco por aquí. Aquí hay bancos que para tú cerrar una cuenta es peor que tú abrir que solicitar visa en la República Dominicana. Y eso es verdad.
¿Por qué, Jesús?
No, pero una serie de burocracia. Óyeme, si la cuenta está en cero y yo quiero cerrar mi cuenta, devuélveme mi dinero. Y se la ponen. Y igual cerrar una tarjeta de crédito que no está operando. Entonces, esa persona que llamó, ciertamente, cuando tú vas a cerrar una empresa, es difícil. Ahí mi recomendación es que busque un abogado, que busque un asesor de impuestos que te ayude a cerrar la empresa para evitar de que eso siga generando cargo, porque hay empresas que después tú la quieres reactivar y después tú te encuentras que tú le debes 50 mil pesos a la DGI porque el residuo, la ley de residuos que tú tenías que pagar,
se acumuló.
Pero tú no estabas operando la empresa, pero sí, la DGI, como tenía en su base de datos todas esas empresas, te sigue generando ese cargo que no tiene nada que ver con que tú vendas, con que tú tengas nada. Ahora, correcto, ella habló algo de que cada uno de nosotros, la cédula de nosotros para la DGI es un RNC. Es decir, habría que ver el tema de lo de la venta de la propiedad que ella decía, cómo es, para yo poderle darle la explicación más clara.
Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Saludos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Fíjense, yo sé que están hablando de un tema financiero, pero yo estoy llamando para una situación que está pasando en la capital. No sé si ustedes han notado un olor como a cloaca que hay en el ambiente desde esta mañana. Uh-huh. Eso pasa regularmente. Sería bueno que averiguaran con alguien que sepa para que la ciudadanía...
¿En qué zona usted está? ¿Qué zona?
Bueno, yo vivo en Gascue y entre Ciudad Colonial, Gascue, Ciudad Nueva, y eso es un olor terrible que hay a veces de repente, y hoy es uno de esos días.
Ah, pero ahí está el llamado para que investiguen a ver qué está pasando. Muchísimas gracias.
Bien.
Buenas tardes, desahógate. Tú sabes que no sé si hay sargazo aquí en la playa, porque el sargazo claro, también...
Claro, esta es la fecha del sargazo.
Exacto, hay que ver si es eso que lo está provocando, esos olores como putrefacto. Yes, tú sabes que
pero
ella,
también
ella...
eso tiene que ver por la zona. Fíjense que esa es la zona más antigua de la República Dominicana.
Ah, tú dices por
la zona colonial, la zona de gaso. Entonces, si hay un tema ahí, ahí hay temas.
Alba. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, estoy llamando para desearle una buena noche porque ya el programa está terminando definitiva.
Así es, pero, adelante.
Sí, un saludo al pueblo dominicano. Señor Jesús, todavía no le han pagado el dinero a la gente de la Americana porque yo tengo eso muy presente. Aparte de eso, a veces se habla mucho de los bancos, pero... De verdad que aquí hay mucha gente que cogen prestado y no quieren pagar. A mí yo tengo una persona que me debe más de 100 mil pesos cogiéndome prestado, o sea, así de persona a persona.
Y se le olvidó. Jesús, rápidamente. Lo que pasa es que ella estuvo hablando de los empleados cuando Ferretería Americana creo que cerraron, parece que no le han pagado las... Eso creo que fue que ella dijo,
sí,
¿verdad?
Sí, yo no entendí muy bien, pero yo le prometo a Primitiva que le vamos
a
contestar.
Tus redes sociales, Jesús.
Seguirme en Jesús Geraldo Martínez en Instagram y abogadojesus@icloud.com para cualquier tema de consulta legal que ustedes tengan, abogadojesus@icloud.com.
Ah, pero tú la tenías muy calladita.
No, es bueno porque es más fácil.
web.
Ese, pero mira, no, qué chulo, abogado Jesús, mira, me gusta.
Ese es más fácil para la gente, para que me escriba por ahí.
Aquí el
que
tenga dos abogados, correr. Dos abogados.
Y es bueno porque sobre todo hay mucha desinformación de colegas, señores, que yo creo que deberían formarse un poquito más para dar más información. Correcto. Lo que tenemos al alcance en un micrófono debemos respetar, comunicar con, exacto, responsabilidad y en base al marco legal establecido. Se quedaron más de 15 preguntas. Ay, sí. Para la semana que viene prometo que vamos a empezar con las preguntas. Ay, sí. Al menos que haya un tema de relevancia que tenía que hablar del secreto bancario y del cierre de la cuenta.
Bueno, hasta la semana, José Alfredo, que viene. Jesús Geraldo, muchísimas gracias. Romer, te queremos mucho. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.